Este episodio es presentado por la serie que estaba viendo en Netflix. Se acabó y ahora no sé qué hacer con mi vida. Bienvenidos. Bienvenidos a el décimo episodio de ALM, Aprendiendo con Alan Malo. Yo soy Alan Malo, su conductor para esta noche. O día, no sé cuándo estén escuchando esto. Ahorita es noche. Quiero decirles que... Sí, primero que nada, la meta, no sé si recuerden, pero una de las, y de hecho la única meta que hay en este programa es lograr $10 de revenue en advertising. Y la meta ahorita va, bueno, llevamos $4.14. Y pues sí, ya todavía no llegamos ni a la mitad. Y más, pero sin embargo, diría la gente, no sé, se me está haciendo un poco pesado ya. No sé si les pase, pero cuando una cosa en realidad no es pesada es porque como que tú estás sintiendo frutos de ella o como que obtienes más de lo que tú estás dando, ¿no? Como en cualquier cosa, ¿no? Una amistad, una relación romántica, un trabajo, cualquier cosa, no se te hace pesado si... sientes que estás obteniendo más de lo que tú estás aportando, o por lo menos es igual, o es diferente, o así. Y lo que pasó en este podcast es de que yo sentí como que en el episodio 8 ya dije lo que tenía que decir. Entonces, a partir de ahí, pues sentí ya un poco de menos ímpetu a realizar este proyecto. Y se me hace raro porque... bueno, no se me hace raro, pero digo... como que mis proyectos duran en general poco, ¿no? Tienen una expiración rápida. Podríamos hablar de eso algún día, de mis pinches proyectos. Pero ahorita rápido, el último que tuve fue aprender ajedrez. Y me habré tomado como año y medio en lograr mi meta, que eran 1500 puntos en Elo. Que es una unidad, bueno, es como una fórmula para calcular qué tan bueno eres en cualquier tipo de juego. Antes de eso fue la salsa y creo que no he tenido, antes la música y un poco también las matemáticas fueron mi hobby antes. Pero bueno, el caso es que de hecho cuando terminé de grabar el episodio 8 sentí que era como que ya solté eso, ¿no? O sea, de hecho los verdaderos seguidores de este podcast y realmente asiduos para escuchas, habrá notado que que hubo como un gap, un espacio entre el episodio 7 y 8. Y es porque cuando grabé el 8 ya dije lo que quería decir, ya la verga. Ya no, ni siquiera me da ya ganas de editarlo y mucho menos de subirlo y así. Bueno, que la parte difícil es editarlo. Antes me costaba mucho trabajo, me tardaba mucho tiempo, pero ya encontré como un truco que era lo que quería. Nada más lo único que quiero es subirle el volumen, pero que la mayoría del track esté al mismo volumen. Y eso antes me costaba mucho tiempo, pero ahorita encontré un truco que siento yo que lo hace mucho más rápido y ya nada más. O sea, sí, sigo editándolo como manualmente, como hacía antes, pero ya más rápido y solo unas partes. Entonces, por eso mismo, creo que... pues no sé, o sea, un amigo me dijo, güey, siquiera termina la temporada, y es lo que voy a hacer. Este episodio en realidad es el final de temporada, de la primera temporada de ALM. Y... voy a hablar de un tema que de hecho estaba muy presente en mi vida hace mucho tiempo. Bueno, no hace mucho tiempo, hace tiempo. Pero sí fue durante mucho tiempo algo que me importaba. Y que de hecho cuando pensé en hacer el podcast era como de las primeras ideas de las que quería hablar y nunca hablé hasta ahora. Entonces dije, pues de una vez hay que sacarlo. Es mejor siempre sacar lo que uno quiere decir o que tiene en la mente. Porque como ya les dije antes, como que lo sueltas de tus manos y ya sientes un peso menos, ¿no? Que un poco de eso hablaba el pinche Nietzsche al parecer cuando decía que el humano como más, no sé, como menos iluminado. Era como un camello porque cargaba con un chingo de madres. Pues sí, nosotros no, como humanos, sobre todo ahora con toda la tecnología así, pues podemos soltar todo. No, ni siquiera tenemos que aprendernos ya números de teléfono. Bueno, ni siquiera. Digo, eso fue como una revolución bien cabrona con los celulares, ¿no? De que ahí te guardaba todo, güey. no tenías que saber nada ya. Entonces eso está chido, podemos ser más chill al respecto. También en Google, o sea, ahí ya está todo, ya no tienes que saber, tienes que comprar tus enciclopedias ni nada. Ese tipo de cosas, o sea, gracias a la tecnología nos hemos vuelto como que más livianos, yo creo, en nuestro vivir. Y nos preocupamos por cosas verdaderamente importantes, o por lo menos que nos van a... que no solo son como de subsistir, sino como de mejorar, ¿no? Como de alcanzar las estrellas. Entonces sí, o sea, si tienen alguna pinche idea, díganla a la chingada y no se la queden, porque a pesar de lo que crean que pueda decir la gente, o de los efectos secundarios adversos que creen que podría tener, pues coméntenlo por ahí y van a ver cómo se todos, o sea, después de que dicen algo que tal vez se les atoraba en el cogote, van a ver así, sientan su cuerpo, no de que se toquen, sino de que hagan un poco de meditación y vean cómo sus músculos se relajan y su respiración se alenta, se vuelve más profunda, porque sueltan cosas. Y sí, o sea, el tema que voy a platicar hoy, ahí llevan 6 minutos y ni siquiera he hecho nada, es la religión. Es un tema que a mí personalmente me afectó, o más bien tuvo un impacto muy grande en mi vida por mucho tiempo. Y es por cómo yo creo que cómo lo aprendí, o cómo lo volví parte de mi acervo cultural, no sé cómo decirlo. Pero cómo, imagínense que fuera comida, que todo el conocimiento que tienen, que ustedes fue comida en un punto, cómo lo digirieron, ¿no? Cómo es que su cuerpo lo aceptó. En este caso, pues no sería tal cual su cuerpo, sino su mente, su psique. Y siento que por eso es que tuvo un papel como tan importante y tan, pues yo diría como hasta de villano, como un papel de algo malo, pues en mi vida. A mí me afectaba mucho el concepto de la religión. De hecho, por mucho tiempo decía, güey, es que ¿por qué existe la religión? O sea, ¿por qué no es como...? Porque sigue siendo una opinión, ¿no? Es algo que tú crees y te lo quedas y ya. Como, por ejemplo, ¿crees en los fantasmas o algo así? ¿O crees que haya aliens? Nada más es una opinión. ¿Por qué tendría que separar a la gente o sesgar una u otra cosa, no? No sé si me debe entender. Pero yo sentía, bueno, yo quería que fuera así la religión, que no fuera algo como tan profundo y separara tanto a la gente y así. Por ahí de la prepa conocí a un amigo que ese güey, o sea, era como totalmente ateo cuando lo conocí, y yo como que estaba todavía tratando de defender pues el punto de vista cristiano / católico / mexicano, ¿no? O por default mexicano. Teníamos conversaciones bastante interesantes acerca de qué pedo, qué chingados, o sea, si valía la pena tener una religión, si existe, o sea, si en esta época valía la pena como creer en que todas las historias de la Biblia y cosas así. Y fue algo padre porque ese güey como que debatía también sus puntos, que a mí me hizo cambiar de parecer, y yo a la vez hacía lo mismo, de tal forma que el otro güey le pasó lo mismo. O sea, como que al final de este intercambio, de que duró varios, no sé si meses o años, que estuvimos 2-3 años de prepa, al final ese güey resultó que era como más creyente ahora, y yo resulté ser menos creyente. O sea, como que nos cambiamos de lugar. Y al principio dije, ¿qué mamada es eso? No, o sea, en realidad no logramos nada, pero no, sí, o sea, logramos que el otro como que aceptara o entendiera o tuviera una perspectiva más amplia de ese pedo. También recuerdo, ahora que digo que en la prepa como que ya dejé un poco de ser religioso, recuerdo también que algo que me ayudó fue una frase, incluso no sé si llamarlo parábola, que oí en la iglesia, que algo así decía como que, no sé, ya lo dije en el episodio pasado, creo que sí, ¿no? Bueno, lo voy a decir rápido, si no, de que Jesús o no sé quién le dijo a alguien, ojalá fueran fríos o calientes, porque así podría juzgarlos, pero ustedes son tibios y los tibios no pertenecen ni al cielo ni al infierno. Y dije, wow, o sea, porque qué cómodo es, ¿no? Decir, sí, soy católico, por si acaso, o sea, si cuando me muero y resulta que sí era la chida, pues ya me salvé, o por lo menos voy a tener algunos puntos ahí extra. Pero, ¿realmente lo era por convicción o qué pedo? Entonces dije, la neta no creo tanto en esto. Y también siento que la razón que me tiene atado aquí es el miedo. Que de hecho está extraño porque fue un rosario hace un tiempo y algo así, que ya lo había oído antes, pero decía en el rosario la frase: dichoso el que teme al Señor. Y así, como puede ser dichoso teniéndole miedo a alguien, ¿no? A mí como que en la prepa me pasaron varias cosas, porque también en la prepa una vez una maestra nos dijo que lo opuesto al amor no era el odio, sino que era el miedo. Decía esta maestra que puedes amar a alguien que odias, o sea, puedes amar a alguien que pues no te correspondió o que te hizo algo, o que no sé, de alguna forma sientes un sentimiento muy fuerte por esa persona, ¿no? Puedes odiarla y también amarla al mismo tiempo. Y dice, bueno, ya uno cuando crece dices, ah, no mames, sí tiene razón, por aquellas veces, ¿no?, que nos rompen el corazón. Seguramente usted habrá pensado en alguna, tal vez la más reciente o la primera que le sucedió. Pero dijo, no puedes amar a alguien a quien le temes. Y dije, a la verga. Y sí, ¿no? O sea, pónganse a pensar, o sea, imagínense a alguien que los torturara o que les trajera puras desgracias, o que ustedes tuvieran miedo por su salud, tanto física como mental. No puedes amar a alguien así, ¿sabes? Entonces dije, creo que para el catolicismo que habla del Dios del amor, yo no siento ese amor ni para allá ni para acá, pues. Bueno, como que de acá para allá, no sé, la verdad. Si bidireccional o unilateralmente, o el chiste es de que no se completaba el circuito en mi cabeza. Entonces me dije a mí mismo, güey, hay que dejar de ser ese pedo. Otra pequeña experiencia que me pasó también en la prepa fue de que en una clase de filosofía el profesor nos hizo hacer un ensayo acerca de qué pedo con la religión y así. Y yo, pues como era un tema que sí le venía manejando joven, a pesar de que nunca había leído nada al respecto, solo era como mis vivencias y ese pedo, creo que lo plasmé bastante bien. Y de hecho fue de las primeras cosas que escribí, como que empecé a darme cuenta que tenía esa habilidad de escritura, ¿no? Que no manches, me ha ayudado bastante en la vida. Y aparte, no diría como que profesional o socialmente, pero siento que me ha hecho muy feliz ese don que podríamos decir que Dios me dio, si es que existe, de la escritura. Y que bueno, me di cuenta que te lo tenía hasta allá en la prepa. Y de hecho, no sé si me di cuenta ahí, pero como que más o menos lo empezaba a sentir. Y ya en la universidad fue cuando sí me di cuenta que yo diría que es mi don, la escritura, la palabra palabra escrita. Bueno, en ese pinche ensayo que nos hizo escribir el profe de filosofía, pues expuse que había como que muchas cosas que alguien humano normal puede o necesita saber, ¿no? Y que no entiende, o que las parábolas que ve en su religión no son tan acertadas, o no son muy, como que no hacen tanto clic y la gente solo las deja pasar. Y no sé, o sea, como que un poco me desahogué, yo creo, en realidad en la prepa nunca me esforcé, pero sí como que me dejaba llevar así por lo que sentía. Y siento que eso me ayudó a tener buena calificación y eventualmente pues terminar con buen promedio y tener pues posibilidades de becas y así en la universidad. Entonces el profe me pasó a enfrente, o sea, dijo, un compañerito de ustedes tuvo unos pinches conceptos muy avanzados de no sé qué y la verga. Y pues me dijo que suba este güey a hablar de su ensayo. Y yo estaba como súper en frío, ¿no? No entendía qué pedo. Recuerdo que ahí estaba la chava que me gustaba justo en medio del salón y como que me veía y como que se reía, como que yo también me reía cuando la veía. Y como que no supe exponer mi punto. Y el profe me dijo, bueno, güey, ¿tú crees que puede existir una persona que no tenga ningún tipo de fe? Y yo, como en ese punto ya estaba más allá que para acá, o sea, ya creía menos, yo quería creer menos. Le dije, sí, o sea, yo creo que sí existen las personas 100% ateas. Y así como que dijo, nada, tú no sabes nada, ya siéntate a la verga, me dijo. Y luego nos explicó, no puede existir una persona que no crea en nada. Y yo así como que me enojé, ¿no? Y dije, ah, como que en esa época también dudaba mucho de mis profes y así. No les creía nada nunca. Bueno, hablando de dones, de los dones, de los señores, no se crean, de un don. También recordé una parábola de la iglesia de... Ay, no me sé ningún pinche personaje nunca, solo como que recuerdo la historia. Pero según esto, una persona le dio a varias otras unos dones, que no sé si eran como monedas o si... Bueno, que supongo que la parábola en realidad se refiere a que un don sí es como que una habilidad, ¿no? O algo que se nos facilita o que tenemos acceso a. Entonces en esa historia decía que a esta persona con más poder les dio a varias personas unos dones. A un güey le dio 5, otro le dio 3, otro le dio 2 y a un güey le dio 1 nada más. Y bueno, les dijo, vayan y hagan lo que quieran con ellos. Y el que tenía 5, pues no sé, fue y los usó y los perdió, ¿no? O sea, totalmente una mala inversión. El que tenía 4, como que ahí más o menos los usó, le sirvieron, como que un poco de progreso. El de 3 y el de 2, como que sí les fue bien y duplicaron, ¿no? Su patrimonio. Y el que tenía 1, como tenía tan poquito, tenía miedo de que le pasara eso, ¿no? Lo que le pasó al otro güey, de que lo perdió. Entonces lo que hizo fue enterrarlo y nunca usarlo. Entonces llegó, no sé si Dios, llegó esta persona de poder. Tiempo después y les dijo, a ver, ¿qué hicieron con lo que les di? Y el otro güey le dice, ah, pues yo la neta lo perdí, no sé, lo aposté o algo y ya, valió madre. Y dice, ah, bueno, no te apures, güey. Y luego los otros, no, pues nosotros vivimos chido y pues no aguantamos, o sea, no nos sirvió de tanto, como que no progresamos tanto, pero pues ahí está. Y dice, ah, chido, güey, muy bien ustedes. Y el otro, ah, pues a mí sí me fue bastante bien. Y dice, ah, qué bueno, qué bueno. Y ya le pregunta al otro y le dice, ¿y tú qué onda? Le dice, aquí está el don que me diste, te lo regreso, ¿no? Le dice, pero, o sea, ¿qué hiciste con él o qué? Le dice, no, nada, tenía mucho miedo de usarlo y mejor no lo usé para nada. Y le dice, güey, si yo te di algo, es para que lo uses, o sea, tal vez, o sea, eso ya no es parte de la historia, pero creo que la moraleja es de que si tenemos algo, si somos capaces de algo, o si tenemos esa visión o esa facilidad, ese don, pues hay que hacerlo. O sea, imagínense cómo se podría sentir de molesto Dios, de que, güey, si yo te di esto es para que luces, para que lo disfrutes, para que no te sientas mal, ¿no? O sea, no te avergüences de eso, güey. O no creas que vas a pecar, o no sé, ya tal vez estoy extrapolando un poco más, pero el chiste de la parábola era de que, pues, la vida es para vivirla, o sea, esa es la puta realidad. Y luego como que nos aferramos mucho o sentimos que los riesgos no valen la pena y dejamos pasar el tiempo y llega de repente Dios y nos dice, ¿qué pedo? ¿Qué hiciste con lo que te di? Tú de, pues nada. Entonces, la verdad es que la religión a mí me parece algo bueno porque es como un tipo de enseñanza filosófica a las masas que tal vez no es tan fácil de obtener por otros medios, ¿no? O sea, ¿quién va a estar leyendo a pinche Locke o pinche Nietzsche o el pinche... Ni siquiera hacen muchos putos Camus. No sé, güey. No conozco tanta gente, güey, que haga filosofía. O pinche Aristóteles, ya más antiguo, ¿no? Porque en realidad Jesús fue una figura filosófica. Le da el filósofo del amor, o sea, ese güey, que de hecho también lo oí y ya lo sabía también, en el Rosario que dice una frase, todos los mandamientos se pueden resumir en uno solo, sí, y ese es amen a su prójimo como yo los amo a ustedes o algo así. Y sí, o sea, era lo que profesaba Jesús. Y es algo que tal vez se tergiversó y se perdió y ya sirve a otras cosas, ¿no? O sea, tal vez hasta se... No sé, se diluyó hasta cierto punto, hasta volverse como una tipo tarjeta de cumpleaños o de 14 de febrero. Algo que ya nadie ni siquiera lo toma en serio, pues. Pero para ese entonces era un mensaje bastante importante. Y lo sigue siendo, pero el problema es que ya tenemos los oídos sordos al respecto. Siento que mi generación... es de las últimas, digamos una últimas cinco generaciones es una de las más cínicas, de las que dicen, todo me vale verga, en la neta no creo en nada, ¿no? Y eso la verdad me molesta un poco, no porque la mayoría sea atea ya, digo, si eso les trae paz o neta no existe ninguna puta fe que les embone, pues está bien. Pero el pedo es que muchos, yo creo que la mayoría de la gente que se admite atea abiertamente o que dice que es agnóstica, que dice, yo creo en Dios pero no profeso, entonces soy agnóstico. No, güey, eso, sigues teniendo una fe, güey. Agnóstico es el que dice, puede ser que sí, puede ser que no. O que ya lo deja fuera de sus prioridades, ¿no? Pero el agnosticismo es algo que no es eso de creer en Dios pero no tener una fe. Claro que si crees en Dios, tienes una fe. Crees. Y el problema aquí con los que se admiten ateos es de que, bueno, muchos de lo que yo conozco creen que eso los hace mejores como personas. O sea, vete a la verga, me cagas. Me cagas por decir que eres mejor que alguien por ser ateo. En este momento voy a ir por una cerveza y voy a aprovechar para poner un anuncio aquí. ¿Sale? Entonces nos vemos. Bye.
¿Quieres saber tu futuro? Llama ahora mismo a Madame Sassou. Todos tus problemas serán resueltos.
¿Tu marido trabaja en una oficina de contabilidad?
Sí.
¿Con él trabaja una mujer rubia, cabello corto?
Sí, sí.
Ten cuidado porque te lo está sonsacando.
Claro, sí, ¿cómo se llama?
Ella se llama...
Buscas la felicidad, dinero. Llama a Madame Sassou y obtendrás las respuestas.
Y regresamos al programa favorito de Latinoamérica, El Chavo del Ocho. No, regresamos a Lalo el Malo, aprendiendo con Lalo el Malo. Y bueno, retomando rápidamente el tema. Rápidamente, comienza la fiesta. Retomando el tema, le estaba diciendo que había unos ateos que medio me cagaban porque esos güeyes trataban de como esparcir su forma de ver o darse a notar por esa pinche idea. Digo, no es una pinche idea, es válida y es, yo creo que incluso más que válida. Pero está el hecho de decir en redes o en la vida real, hacer como un tipo de comentario de que yo por no creer en Dios o en alguna cosa más allá, soy mejor. La neta es que te ves súper ridículo. Es como la gente que dice, deja tú lo guapo, le voy a las Chivas. Así que tiene que ver una cosa con la otra, cabrón. Nada más estás eligiendo una, o sea, estás tomando una puta decisión que tomaste y la estás tratando de engrandecer, ¿no? Agrandecer, eso es una palabra de los Simpson. La estás tratando de hacer como una cosa neta que te costó trabajo o de que naciste con un pinche don o una forma de ver diferente la vida. No, güey, nada más lo decidiste y ya, cállate la boca, cabrón. Recuerdo una vez en la universidad un güey, durante Cuaresma nos dijo que una vez, que, bueno, ese día fue a comprar, no sé, una hamburguesa y que había una señora por ahí, una viejita, y le dijo, hoy no se come carne, porque pues era viernes de Cuaresma. Y él le dijo, y él como que dijo, ah, sí, y como que volteó al güey que estaba vendiendo la carne o lo que sea, y le dijo, entonces me da dos. Y el güey se cagó de risa así cuando nos estaba contando. Y yo así de, ¿te satisface hacer enojar a las viejitas en Cuaresma? O sea, bueno, qué chido que te diviertas así los viernes, ¿no? Pero ¿cómo puedes creer que eso te hace mejor? ¿O cómo puedes obtener satisfacción de creer que tú estás como mofándote de gente menos culta que tú? Y, o sea, ¿culta por qué? ¿Por qué te...? No, ya, estoy muy pinche enojado al respecto. No sé si ustedes conozcan South Park, una serie animada súper chingona de hace ya varios años. Creo que ahorita en HBO Max, patrocíname HBO Max, lo vi por ahí. Y según yo recuerdo, los primeros capítulos hace muchísimos años, no eran como que no eran mucha crítica a la sociedad ni a nada, sino como nada más eran cosas pues medias crudas, medias chistosas de humor negro y así. Finalizando un poco con el, yo creo que con la temporada en la que salió el capítulo famosísimo de Cartman, cuando hace chili a los papás de un güey que lo estaba bulleando. Buenazo el capítulo. Pero luego se volvieron muy críticos de la sociedad. De hecho, recuerdo que uno de los escritores, leí yo un tipo de ensayo de él al respecto de la, incluso de la religión y las matemáticas. O sea, cómo ese güey pudo hacer esa amalgama, ¿no? En su ensayo. Ahorita no se los tengo y no lo recuerdo muy bien. Pero algo era de que, como que creo que envidiaba a la gente que podía ser creyente, porque decía, o sea, güey, eso te alivian un chingo, ¿no? O sea, es como que te echa la mano muy cabrón. Y sí, o sea, güey, si conoces a alguien que en la fe encuentra paz o que neta le sirve como persona, pues déjalo, cabrón. O sea, ¿por qué quieres tratar de llegar y decirle, ay, crees en un carpintero de hace 2000 años, ay, crees en, no sé, una cosa que no existe, no, yo soy mejor que tú, porque ¿cómo puede ser que exista un Dios omnipotente, siendo que la omnipotencia es imposible? ¿Cómo puede tu Dios crear una piedra que él mismo no puede mover? Una fuerza imparable que se luche contra un objeto inamovible. O sea, güey, encontrar una paradoja en nuestro universo no te hace más vergas. O sea, un chingo más de personas ya lo pensaron antes y tú ni siquiera lo pensaste, lo viste por ahí. Yo no sé, güey. Estás de la verga, güey. Yo conozco un par de personas que son así súper clavadas en la religión y son bastante muy buenas personas. Y o sea, las respeto y todo el pedo, y ellos me respetan a mí. O sea, es un pinche mutuo respeto que sabemos que no tiene nada que ver con las preferencias a ese nivel o esas creencias de cada quien. Nadie se mete con la fe del otro, pues, y eso es como debería ser en sí la vida. Si tú, o sea, si alguien encuentra paz o un camino o una guía en la religión, pues qué chingón, güey, déjalo en paz, güey, ¿no? Porque si vas y lo molestas, nada más es como pinche envidia que le tienes, güey. O sea, entonces, no, es que no, ¿cómo puedes ser feliz con eso que no es cierto? O sea, cállate, güey. Luego la gente que como que encuentra un chingo de contradicciones en la Biblia y así como que van y le preguntan a alguien de la Biblia, oye, tú, ¿por qué esto? ¿Qué? ¿Cómo puedes creer en Dios si dijo esto y luego esto? Y así, o sea, ¿qué importa, güey? No tiene que ser pinche 100% accurate ninguna fe, ni ninguna religión, ningún libro sagrado de ninguna fe, güey. O sea, no, ¿qué te sientes, güey? Así, te estoy hablando a ti, güey. Tú sabes quién, güey. ¿Qué te sientes tú juzgando esas historias o esa tipo, esa forma de pensar de otras personas, güey? Créeme que no estás cambiando la forma de pensar de ellos ni que te ven así como que hacia arriba, ¿no? Como que te admiran. Nada más estás ridiculizando a ti y pues creo que te estás haciendo más mal a ti que a alguien más, güey. Eso se puso medio raro. Olviden esa parte. A ver si la edito fuera del episodio. Bueno, hablando de South Park, creo que, ay, ya ni me acuerdo cómo cerré esa parte, pero no la debí haber cerrado porque esos güeyes, les digo que eran como una crítica ya muy cabrona a la sociedad. Hay un episodio en el que se burlan de que la gente ve como, la gente sobre todo del catolicismo o cristianismo, ve como señales en el mundo real y luego como que les dedican, pues no sé, altares y cosas así, ¿no? Como que, no sé si esto haya pasado, pero no sé, la Virgen se manifestó en un cheto o en una tostada. Creo que sí pasó eso, lo de un pan tostado. O que en una banqueta, ¿no? La humedad y así. Entonces, esos güeyes dijeron que había pasado algo, o sea, en el capítulo, ficticio totalmente, algo que le pasaba a una estatua en una iglesia, que era que empezaba a sangrar, pero sangraba de, pues, sus partes, ¿no? Y ese capítulo sí recuerdo que no ni siquiera lo terminé de ver porque sí, era como muy cercano a mí, pero no era como que, bueno, ya no voy a ver South Park porque se metieron con mi religión o que sea, nada más, pues se me hizo ya un poco mal, de muy mal gusto, pero pues yo considero South Park así, no sé, de las historias o de los formatos televisivos más vergas que hay incluso. Y hay otro episodio en el que, bueno, así como le tiraban mierda a las otras religiones, de repente sale uno en el que uno de los personajes principales, Stan, conoce a un niño en su, o sea, era un niño nuevo en su primaria, que resultó que era como muy cabrón. O sea, decía, güey, este güey parece ser como súper feliz, súper alegre y como que tiene todo arreglado en su vida, ¿no? Y Stan no entendía por qué. Entonces un día, se vuelve amigo este güey y pues como el niño era súper amable y todo, pues ya se vuelven amigos, se vuelven confidentes. Y lo invito un día a su casa, a que conozca a su familia, y su familia es igual así como que súper, o sea, extrañamente, entre comillas, como que muy fuera de lo común, felices, ¿no? Y ya resulta, o como se va desarrollando el capítulo y las preguntas o la indagación de Stan, es de que la familia es mormona, que yo no sé mucho de los mormones. Y no sé si es la misma religión de la iglesia de no sé qué, de los últimos días, de los ángeles, de los últimos, algo así. No sé. Pero bueno, como es South Park, pues se meten así con todo, ¿no? Y la familia, bien buen pedo, les dice, mira, te vamos a platicar de lo que creemos, ¿no? O sea, en nuestra religión existe este super profeta que es estadounidense, me parece, que se llama Adam Smith, Adam Smith, creo, o algo Smith. Y les empiezan a contar la historia y de cómo el Adam Smith encontró unas tipo placas en el bosque que decían la historia, o como que una tipo secuela a la Biblia cristiana. Y les empieza a contar, y según esto, o sea, como lo pintan en el episodio, es que Adam Smith pues estaba mintiendo totalmente, porque a todos les decía, no, miren lo que encontré, no sé qué, y nadie lo puede ver más que yo, y les voy a contar lo que dicen estas placas de metal, pero solo yo las puedo leer. Entonces él, según esto, las metía como en una bolsa, y ahí cuando metía la cabeza él las podía leer, o sea, interpretar en un idioma humano, y se las dictaba a alguien más. Y luego en la historia alguien dice, pero eso no es, o sea, alguien contemporáneo de Adam Smith o de ese profeta les dice, a ver, para probar que está diciendo la verdad, la próxima vez le dice a la persona a la que le dictaba la historia, dice, dile que perdiste los escritos, y si te puede decir la historia otra vez, pues es más creíble, ¿no? Pero si no lo puede hacer, pues significa que se lo está inventando todo. Entonces lo hace, y señor Smith es como de Matrix, ¿no? Se enoja y le dice, bueno, te voy a contar la historia otra vez, pero ya no va a ser las mismas palabras, no sé qué, porque Dios se enojó, o el ángel, no sé quién se enojó. Entonces va a ser la misma historia, pero con otras palabras. Y el güey que apuntaba los dictados dice, ah, bueno, está bien. Y ahí es como te quedas, güey, entonces es falso, ¿no? Porque cómo es que pudo, o sea, cómo sucedió eso. Pues sí, o sea, es como que así como te lo pintan, es de que pues es obviamente falso, y este chavo nada más estaba como queriendo llamar la atención, ¿no? Y esa historia, según esto, dentro del capítulo la cuenta la familia de esta mormona, y Stan se queda de, ¿cómo pueden seguir creyendo eso si ustedes mismos me han dado la pinche evidencia de que no es así? O sea, por lo que ustedes me contaron, se ve claramente de que es una mentira. Y le dice, pero es que ¿por qué no lo entienden? No sé qué chingados, ¿por qué creen en eso a la madre? Y dice, y ellos bien comprensivos, no, pues si no te crees en eso, pues está bien, ¿no? O sea, pues cada quien. Y el güey, el Stan se va súper encabronado de por qué pueden seguir creyendo en esta madre, siendo que, o sea, ¿por qué no ven la realidad? Y hacen como que una toma en la que el hijo menor de la familia mormona se queda pensando así de verga, como que este güey tiene un punto, ¿no? Y al otro día llega Stan súper encabronado no sé si está encabronado, pero llega a la primaria y luego ve a su ex mejor amigo mormón. Y el niño mormón le dice, güey, o sea, puede ser que haya como inconsistencias o que la chingada o que la historia no cuadre y no sé qué. Dice, pero lo que enseña nuestra religión en esta época es comprensión y así un chingo de cosas buenas. Y si tengo que creer en esto para poder tener todas esas demás cosas buenas que tengo, pues lo voy a hacer y vete a la verga. O sea, si no te gusta, chupa mis bolas o algo así, le dice. Y se va, o sea, qué mejor pinche interpretación de lo que es una religión y de alguien que no es tal vez que crea 100% en ella, o sea, sino de que es una guía que esa persona tiene y que le ayuda y que ha visto resultados en su vida. Porque así también, en el episodio se ve que la familia es súper feliz, es súper amable, súper todo, ¿por qué el hecho de creer en algo que para los demás no tenga sentido los hace menos, no? Si fíjense todas las maravillas o todo lo que tienen bueno. Y pues ya, o sea, no sean unos pinches culeros con la gente que tiene alguna fe si ustedes no la tienen. Y también si ustedes tienen una fe, no sean culeros con la gente que o tiene otro tipo de fe o la chingada. Pues todos estamos buscando respuestas y las que nos gusten las vamos a tomar. Algo así me dijo un amigo una vez, que una religión era como un tipo de un set o una suite, como si digamos de Office. O sea, Office, quiero decir Microsoft Office, de que como que te soluciona varias cosas, ¿no? Varias problemas que tienes. O sea, algo así la religión es como un paquete de respuestas a esas preguntas existenciales o morales que cada quien tenemos. Y pues las que te sirvan las vas a tomar y coman caca de los demás que no les sirva, ¿no? O sea, les vale verga. Ustedes siéntanse orgullosos de lo que decidieron y si no les sirve, pues cambien. No hay pedo. No hay por qué estar ahí como que compitiendo a ver quién tiene la religión o quién tiene la forma de ver mejor de la vida. Y bueno, yo creo que para cerrar, les quería platicar que ya me han preguntado un par de veces como qué religión profeso yo, o como diría un amigo, qué religión profano. Y yo creo que lo que más se apega, como que lo que más se apega a lo que yo creo es el hinduismo, y he querido investigar al respecto, pero últimamente no he tenido mucho tiempo para esas cosas. Y un día, bueno, así como por mi mente ingenieril computacional, se me ocurrió una cosa que yo llamo el versionismo. Hace tiempo con un amigo queríamos, según esto, crear la iglesia del hateism, el odiaísmo, porque decíamos que odiábamos la vida y no sé qué. Bueno, no la vida, pero como que todo en ella. ¿Cuál es la diferencia, no? Y él era como que yo decía que él era como el... Ay, no sé, esa palabra... ¿Ustedes han oído la palabra secular? Siento que la podría usar ahorita, pero la verdad no me atrevería a usarla si no la conozco bien. Que conozco un amigo que sí se atreve a usar palabras que no entiende bien. Pero bueno, creo que por ahí va... Creo que podría usar esa palabra ahorita, pero no la conozco bien. Pero ese güey era como que el más ortodoxo, el más como reacio, el más extremista del hateísmo. Mi amigo que odiaba todo. Y yo era como el que decía, o sea, sí está todo mal, pero como que hay una solución, ¿no? O sea, como que hay una luz al final del camino. Y bueno, pensando, les digo que ese era un tema como importante para mí. Sigue siendo. Yo inventé, o por lo menos estoy en el camino a inventar la religión del versionismo o el gitismo, en honor al Git, una herramienta de versionamiento para la gente que sabe de computadoras. Voy a tratar de explicar un poco la idea del versionismo. Como lo vemos en el versionismo, bueno, primero lo voy a explicar en términos de computación, porque de ahí surge la idea, ¿no? Un sistema de versionamiento básicamente funciona para, o sirve, o es necesario para poder hacer como diferentes cosas al mismo tiempo por diferentes personas e irlas agregando a un tronco común en el que va a estar como el proyecto tal cual. Entonces cada persona, developer o desarrollador, se le enfoca en una branch o en una, digamos, una feature, una nueva cosa que le quiere agregar al proyecto, y después se une al proyecto como tal. Entonces algo así yo creo que es que es la humanidad. Yo creo que el proyecto humanidad, digamos, mankind.git, existe en algún pinche lado, en algún server, en un repositorio, y cada vez que alguien nace crea una branch en la que cada persona va viviendo y va creando sus experiencias. Esas experiencias son como las features. Entonces cuando esa persona se muere, la branch regresa al tronco y se une a él, y ahora el tronco tiene más experiencias, más conocimiento, más todo. Entonces pues ya, eso es básicamente la idea del versionismo. Y como que la meta de este proyecto de la humanidad es obtener todas las experiencias posibles. Entonces, digamos, para mí, cuando alguien se muere, es como que su alma... Sí, a ver. Ahora, un poco como una explicación más sin computación y más como para la gente en general, es que cada vez que alguien nace, digamos que tiene una tablita de cosas que va a hacer, ¿no? Que no es como que la tenga escrita, sino que cada vez que hace algo lo pone ahí. Va. Son sus recuerdos, sus experiencias, todo. Es la experiencia humana. Podemos decir que la humanidad es la experiencia humana. El proyecto en realidad se llama experienciahumana.git. Entonces, cuando esa persona va viviendo, va escribiendo en esa memoria o en esa alma todas las cosas que le pasaron, cómo lo vivió, cómo hizo esto, lo otro y otro, cómo experimentó el mundo. Y cuando muere, va y todas esas experiencias la va a tratar de colocar en una alma comunal, en alguien que va recabando todos los recuerdos, todas las historias, todo el conocimiento, toda la experiencia humana, como ya les dije, todos los sentimientos, todas las emociones, todos los sabores. Y para mí esa uniconciencia, unialma, ese tronco común es Dios. Entonces Dios está recabando todos los recuerdos de nosotros, y cuando, o sea, cada vez que morimos vamos y formamos parte mediante nuestras experiencias de Dios. Y tal vez Dios ya está diployado, ya está en otro universo, haciendo uso de todo lo que nosotros estamos aprendiendo en este universo. Para mí, tal vez no tenga mucho sentido, como ya explico que luego las religiones pueden suceder, pero a mí se me hace algo muy bonito, se me hace padre, y me gusta creer que esa es la razón de nuestra existencia y de que eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos obteniendo nuevas experiencias. Nuevas experiencias que vamos a compartir después con el resto de la humanidad en el más allá. Ahorita seguramente algún güey muy abusado dijo: güey, ¿pero qué pasa cuando hay un conflicto entre las branches, no? O sea, de que alguien ya merchó una experiencia al tronco común y llega alguien más que opina todo, o sea, que tuvo una experiencia que dice todo lo contrario. Bueno, pues hay formas de solucionar esos conflictos. Ahorita todavía no llego tan adelante en mi teoría o en mi religión del versionismo, pero yo creo que o es automático o podría incluso haber un procedimiento en el que las dos almas se, digamos, creen un universo aparte y se pongan a discutir entre ellas quién tiene la razón, ¿no? Al final de cuentas. Y van a llegar a un consenso, pues, porque existe una verdad, existe algo que es correcto y algo que es incorrecto y algo que es bueno y que es malo. O tal vez no, todavía no sabemos. Esos son temas para otras cosas, para otros momentos. Entonces, muchas gracias por haber escuchado este 10º episodio. Espero que les haya gustado y que sobre todo les sirva para algo. Y bueno, yo creo que va a pasar unos cuantos meses en lo que retomo este proyecto. Por favor, gente, si usted quiere salir en el episodio, hágame en algún episodio de ALM, hágamelo saber, porque esos episodios son mucho más sencillos para mí. En vez de estar como pensando qué voy a decir y así, mejor hago un tipo de entrevista y una plática chida, chévere, chabacana. No sé si chabacana tenga sentido. Pero aparte de que son más sencillos, pues pues podemos como cotorrear más, ¿no? Y no, creo que en realidad sí, lo importante es que son más sencillos y que sería más fácil todo el proceso. Porque ahorita estoy prácticamente seco, o sea, podría hablar de unas otras cosas que me han ocurrido en la vida. Como quería hacer un episodio con todas mis hobbies o con todo lo, como yo como separo mi experiencia o mis años que he vivido mediante a qué le dedicaba el tiempo, ¿no? Entonces es como que lo único que se me ocurre hablar ya después de todo esto que he dicho. Y pues no sé, o sea, contáctenme y hagamos un episodio para ALM. Yo me despido, soy Lalo el Malo. Este es el final de temporada, espero que estos 10 episodios les haya servido de algo. Y más que nada espero que lo hayan disfrutado, ¿no? Porque de eso se trata al final de cuentas todo. Hay que aprovechar el tiempo. Y no quiero decir aprovechando de que construyas un imperio o cosas así, sino de que pues pongas cosas padres en tu branch, en tu tablita de experiencias, y las puedas compartir y sean divertidas cuando las compartes con el resto de la humanidad. ¿Cómo me salgo de aquí? Ah, sí, con este.